Volvemos al aire en Café del Ocio, hoy tenemos la primera entrevista virtual. Acá estamos innovando, como bien decíamos antes, en el periodismo, haciendo lo que podemos en esta cuarentena. Y tenemos a nuestro primer entrevistado, Facundo Castillón, hoy en Chicago. Ahora le vamos a preguntar, porque justamente lo sacamos al aire por todo este revuelo que se ha armado en la actualidad del fútbol argentino, y todavía la incertidumbre que genera el tema de la quita de los descensos, el tema de los sueldos, cómo le van a pagar los jugadores. Imagínense, para los jugadores de primera todavía es un problema, imaginemos para los jugadores del ascenso. Así que primero saludarte, ¿cómo estás, Facu?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo?
¿Cómo llevas este tema de la cuarentena y sobre todo con esto, cómo arrancamos? Porque, a ver, más allá de que siempre se dice que los futbolistas están como en un peldaño arriba, como que la gente los ve como que están salvados, todos los jugadores, como que no tienen problema, pero me imagino que es un tema para cualquier trabajador esto de no poder ejercer su trabajo y su profesión.
Sí, totalmente. Quizá la gente tiene una visión errónea porque el fútbol es tan popular que bueno, se ve bastante, se ve muchísimo y bueno, y la gente quizá compra lo que ve y bueno, no está mal. A ver, la realidad es que el jugador de fútbol en su gran mayoría, el fútbol de elite sobre todas las cosas, sabemos de que los futbolistas ganan bien, en la realidad. Pero bueno, también hay otros tantos que nada, no estamos salvados, ni mucho menos. Tenemos que seguir trabajando, termina el fútbol y nos jubilamos a los 36, 37 años con mucha suerte y tenemos que seguir trabajando, es la realidad. Si bien se escuchan muchas cosas, se saben muchas cosas también de los futbolistas, pero bueno, creo que la gente también tiene que saber de que el futbolista es un laburante y que si no cobra no puede pagar su alquiler, no puede pagar sus impuestos y bueno, también nos afecta. Así que, como bien decís, quizá la gente piensa de que estamos al lado y no es así.
Y también, a ver, porque hablamos esto también en algunos tuites, por ejemplo, de Gustavo Overman, de Santi Echeverría, jugadores del ascenso, que hablaban sobre este tema de que, a ver, la confirmación de que vienen las quitas de los descensos por 2 años, para todas las categorías. También eso influye para algunos jugadores que son contratados por clubes que están peleando justamente la permanencia, y algunos clubes van a decidir no contratar jugadores y tal vez hasta poner juveniles para no tener gastos, y total no hay descenso. Eso, ¿cómo lo ven? Porque Chicago estaba también a donde te tocó llegar ahora, y encima también te tocó llegar parecía con Rodolfo de Paoli, tratar de levantar a Chicago de cómo venía, y viene toda la pandemia también y se cerró todo y no se sabe cómo seguir.
Sí, como bien decís, correctamente. Primero y principal, creo que es una determinación bastante apresurada la que se tomó. No creo que haya sido consensuada por los jugadores. Y ahí viene el error, creo que no se nos escuchó. Pienso yo de que bueno, tiene que volver a rever esa decisión, el fútbol argentino, la AFA. Y bueno, y seguramente propuestas y posibilidades de otras posibilidades, básicamente, tienen que aparecer. Las hay. Lo sé porque bueno, dentro de lo que es el ambiente en el que me manejo, este tema es un tema primordial y lo charlamos mucho y bueno, creo que posibilidades hay. Ojalá que bueno, se pueda presentar algo formal, algo oficial y que la gente capacitada para tomar decisiones lo revea el tema y decida cambiar esto porque bueno, nos afecta muchísimo a los jugadores. No solo del ascenso, sino también de primera división, y bueno, como bien decís, por sobre todas las cosas, a los jugadores que quedan libres ahora en junio. Ojalá que, como te digo, se cambie, ojalá que vuelva, entre comillas, a la normalidad todo, y que no querramos hacer cosas que quizá afectan, por sobre todas las cosas, al futbolista que es el protagonista.
Claro, porque recién el otro día también veíamos, a ver, que estos jugadores a los que nombraba habían saltado en Twitter, por así bien decirlo, por una nota que había hecho Teis Sport, donde decían que había 209 jugadores, creo que quedaban libres, solamente de primera división. Pero claro, en el ascenso hay 3 millones que quedan jugadores que quedan libres, porque justamente, imagínate que muchos clubes del ascenso, por ahí uno, como vos decís, se queda en la primera, pero en el ascenso se maneja en general con contratos de préstamo, contratos de, a ver, de muy corto tiempo, de un año para una temporada, y cuando se termina, como pasa ahora que se terminaba la temporada, quedan jugadores libres y sin cobrar, y como también me imagino que te tocará hablar con compañeros, por ejemplo, no sé, de Aldo Civi, que también, tampoco me imagino que debe estar pasando por una situación muy, muy buena, siendo de
Sí,
primera división.
totalmente, totalmente. Hoy nos afecta a todos y hoy tenemos que estar todos más unidos que nunca, buscando que la resolución sea otra. Ojalá que se pueda cambiar. Sabemos de que muchos compañeros, colegas pueden quedar sin trabajo, muchos de los jugadores que bueno, están en actividad van a perder la posibilidad de trabajar y bueno, por eso vamos a tratar de hacernos escuchar y bueno, sabemos de que somos los protagonistas, es la realidad, y que sin nosotros el fútbol no tiene sentido, así que ¿quién mejor que nosotros para tratar de proponer algo, tratar de apoyar la idea que tenemos, que básicamente es que sea más normal, que haya descensos, que todo se defina en la cancha y que, si es posible, los compañeros que quedan en junio libre tengan esa extensión de contrato, porque la verdad que nadie tiene la culpa de esta pandemia. Somos conscientes que afecta tanto a clubes como a jugadores, pero bueno, en este sentido y en paz, creo que todo se puede llegar a un buen término.
Facundo, justo sobre eso te iba a preguntar. ¿Ven como algo viable el hecho de que, aunque sea, se prorroguen los contratos por 6 meses o un año? ¿Es algo que van a pedir ustedes?
Sí, totalmente. La idea es uno de los puntos a tocar porque, bueno, como dije antes, nadie tiene la culpa de esta pandemia, de esta locura, de todo lo que está sucediendo. Y si bien afecta a todo el mundo por igual, mientras lo podamos hacer en buenos términos y pensar en que hay familias detrás de los futbolistas, que bueno, somos futbolistas y no tenemos la posibilidad de quizá conseguir club tan fácil y bueno, tenemos gastos y muchas cosas que afrontar y sin trabajo es imposible. Así que bueno, uno de los puntos, como vos bien decís, sí es ese, tratar de que se prorrogue el contrato a los jugadores que queden libres en junio.
Y está la
Facu.
idea, perdón, sí, está la idea de, o sea, ya formalizada de buscar a, no sé, a un representante, a alguien para que se junte, por ejemplo, no sé, con Tapia o algo, ya se empezó a hablar de eso, porque me imagino que también rever una decisión que haya salido ya del presidente de AFA debe ser difícil también para los jugadores.
Sí, la idea es poder primero, en principal, todos juntos, todos unidos, porque estamos todos en la misma situación, tanto jugadores que se le termina ahora como los que tienen contrato y se le termina el año que viene. Estamos todos en la misma situación, así que bueno, trataremos de que salga algo oficial, de que todos estemos de acuerdo, charlemos algunos puntos si no estamos de acuerdo, pero que entre todos podamos hacernos, como dije antes, escuchar y que la AFA revea el tema. Yo creo que no va a haber ningún problema si lo que nosotros tenemos pensado no es una locura y está al alcance del fútbol y del país. Así que esperemos que todo se defina en buenos términos y bueno, como digo siempre, mientras sea por el bien común es lo más importante.
Facu, yo te quiero sacar un poquito de esto, más allá de que es una problemática el tema de los sueldos y de los contratos, pero a la hora de volver a la competencia oficial, cuando se pueda llegar a retomar la misma, ¿cómo ustedes están trabajando? Por lo menos en Chicago hemos sabido que en otros clubes, por lo menos los preparadores físicos le mandan rutinas y las van adecuando dependiendo si los jugadores viven en casa o en departamento. Vos, en tu caso particular, ¿cómo lo venís trabajando esto?
Sí, tenemos todos los días el profe que nos manda la tarea diaria, tenemos varias opciones. Somos también gente adulta, gente en su mayoría con experiencia y que sabemos de que, a ver, nos adecuamos al espacio que tengamos. Yo por suerte tengo bastante espacio y lo aprovecho, trato de meterle también al aeróbico, que es lo más difícil de lograr dentro de un espacio reducido. Y bueno, tratamos de cumplir a rajatabla lo que nos pide el profe, porque sabemos que es por nuestro bien. No sabemos cuándo vamos a volver, no sabemos cuándo se va a retomar esto, pero bueno, sabemos de que comida, descanso y entrenamiento en el momento que se pueda y en el lugar que se pueda, tiene que ser fundamental, porque bueno, si no estás regalando, y sabemos de que si regalás, y más en la situación en la que estamos nosotros, y pensando que todo se va a solucionar dentro de la cancha, nada, tenemos que tratar de cumplir esas tres cosas como para medianamente no perder tanto tiempo.
Y te saco, yo lo saco totalmente a Facu del tema de este por ahí más complicado, por así hablar, de la pandemia. También, a ver, la persona que está detrás del futbolista. Bueno, nosotros siempre decimos, y nos gusta también conocer la historia detrás del futbolista, porque como hablábamos de eso, de que la gente tiene esa vista de ídolo, de Dios, de los futbolistas, de que están en un peldaño más, pero también son personas que, así como vos decís, que te afecta el entrenamiento para la profesión, te afecta también en tu vida normal. Y por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, estuve viendo casi todo el día, perdón, estos videos del Kun Agüero, que ahora se hace, se la pasa jugando a la PlayStation y se pasa como streamer todo el día. Pero bueno, él encontró esa forma de pasar la cuarentena, y digo, ¿cómo la pasás vos? ¿Cómo la vivís? ¿Qué encontraste para hacer? ¿Cosas nuevas? Que por ahí antes no tenías tanto tiempo de la pasarte entrenando, no sé, pensando, concentrando. ¿Qué encontraste en esta cuarentena?
Sí, bueno, una de las cosas es esa, la PlayStation. La verdad que nos ayuda muchísimo, aparte nos mantiene unidos, porque viste que, bueno, ustedes también deben jugar, así que deben saber de que...
Damos fe.
Estás prácticamente en contacto con tus amigos, con tus ex compañeros, como me pasa a mí, que bueno, estás hablando, y a veces pasa el tiempo y bueno, estás concentrado ahí y te sirve muchísimo. Obviamente que a la mañana trato de siempre entrenar, porque es la parte, el momento del día donde mejor me siento. Después quizás descanso un poco, meto play, y a la noche, y bueno, yo comparto con mi mujer alguna película, alguna serie, porque si no también me mata, porque yo me pasaría todo el día jugando a la play. La realidad es que si no le cumplo, me mata.
Te van a hacer romper la cuarentena.
No, sí.
Porque te van a rajar.
No, por eso trato de darme mi tiempo. A ver, por ejemplo, soy consciente y sé de que esto es una cuarentena donde estamos, bueno, yo en este momento estoy con somos siete personas acá en la casa, pero bueno, mi mujer se apoya mucho en mí, hacemos muchas cosas juntos, así que si no comparto con ella, de verdad, sí, se enoja, porque yo te juro, me concentro mucho. Bueno, a ustedes también les pasa, ¿eh? Pasan las horas y sí. Arranqué a las 4 de la tarde y son las 8 y no me levanté de la silla, no fui ni al baño, nada.
Claro, y lo peor es cuando pasa de noche, porque cuando pasa de noche, como me voy a decir, ¿cuándo voy a dormir? Porque sigo, y voy a decir, uno más, y uno se da cuenta, y después termina diciendo, claro, como jugás con tus amigos o algo por internet, esa cosa nueva de ahora, de poder jugar virtual. Claro, entonces cuando tenés uno del otro lado, decís, es normal, porque si el otro está jugando, yo también, ¿por qué no voy a poder jugar un partido más?
Totalmente. Hoy estaba hablando con Mati Pizano, que justo estábamos jugando la tarde. Y
había alargado Toy Story, Pizano había alargado Toy Story.
No, igual estaba con el Fortnite a morir, y, sí. Y me dice, me estoy acostando todos los días a las 4 de la mañana, es una locura. Le digo, bueno, Matute, y yo este mensaje obviamente lo puse en altavoz, cosa que lo escucha mi mujer, así. Yo solo, somos todos.
Claro.
Así un poco más comprensivo. Perfecto. No, pero sí, es una locura, bueno, qué sé yo, a ver, es... Hoy lo hablábamos, es un invento increíble y nosotros le sacamos jugo a morir. Porque la verdad que a mí leer, sí, está bueno, más o menos. pero prefiero la Play. Y antes que, no sé, tocó un instrumento, prefiero la Play. Y antes que una serie, una película, prefiero la Play. Era así.
Muy bien, está bien. Cada uno elige, como, es lo que decimos, en esta cuarentena uno entendió y eligió ciertas cosas para pasar el tiempo, porque si no se hace eterno y muy, muy largo todo este tema de, sí, de esperar y estar en casa. Y como tocándote, para ir cerrando el tema de la Play, porque no me está pisando, ¿hay algún otro compañero que también sea medio complicado con el tema del vicio de este de la PlayStation o hay pocos?
Imagino que sí, son muchos. No, hay muchos, son muchos. Yo creo que es la mayoría, ¿eh? Sé de, a ver, Mati Pisano, porque todo es todo el tiempo, pero también, a ver, juego mucho con Fede Gino.
Fede Gino.
Sí, también, a ver, es global, es una pandemia también eso.
Tremendo. Claramente con Pijut no lo podrías hacer esto. Tenés que irte de pesca.
Vos sabés que Ivancho, vos sabés que juega Ivancho. Yo, a ver, hemos convivido muchas veces, hemos estado mucho tiempo, muchos días juntos, y a veces también, lo tenés hasta las 2 de la mañana, y Ivancho, mirá que mañana tenemos que entrenar, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a dormir, dale. Pero...
porque lo obligás, si no... Porque yo, a ver, yo me, en realidad, a ver, tengo mucho hábito en cubrir lo que es el primer equipo de Racing, y uno lo ve a Iván y charla con él, y sabe que es un hombre de pesca más que quizás de estar jugando a la Play. Y hasta te sorprende en realidad, porque uno lo ve más, más una persona familiar, que está todo el día en la casa, y pareciera que nada que ver.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, vos lo ves en los momentos donde él está con su familia, está abocado a su familia y es la realidad. Y cuando está en la de pesca, se mete a full con la pesca. Pero cuando está en la Play también es un vicio, ¿eh? Yo lo conozco, es un vicio. O sea, él cuando se mete en algo, le mete a full. Por eso te digo, tiene sus tiempos. A ver, él vive solo en su departamento y en Buenos Aires a veces es difícil encontrar a alguien para ir a pescar. Más que en Santa Fe sí se puede. Y en Rosario. Y bueno, viste que él va para todos lados. Pero cuando está en su departamento, sí, le meto mucho a la Play. Siesta y Play. Siesta y Play.
Qué lindo, digo, armar ese clásico, ¿no? Sería Iván Pijut con el Kun Agüero, ¿no? En un FIFA.
Sería lindo, ¿eh? Sí, no, sí, Ivancho, pero Ivancho no es más de, no es tanto el FIFA, es más de los tiros. A él le gusta tirar tiro. Como en la vida.
Ah, bueno.
¿No?
Bueno, lo podemos armar con Fortnite, alguna cosa de estos nuevos.
Sí, también. Sí, ojo que el Kun Agüero también está excursionando en los tiros, así que podemos así hacer.
Sí,
lo armamos.
Que jueguen juntos, por ahí.
Tal cual.
Podemos organizar.
La verdad que podría ser, bueno, vi el de Matías Pisano contra Bow, se lo vi también.
Estamos
en que se jugaron, sí.
Facu, para traerte un poco a la realidad, saliendo un poco de los jueguitos... Sí. Vamos a hablar de cosas serias. Te tocaste en Grecia y te llamaron para jugar en Chicago, te pidió De Paoli. ¿Qué se sintió que te pidiera De Paoli expresamente por vos y qué te motivó a venir de Grecia a jugar a Chicago y toda esta locura que se formó detrás?
A ver, la realidad es que yo cuando estaba en Grecia no me sentí cómodo en el sentido de que llegué a un club con quizá... cosas que no eran claras. Llegó un club que me había prometido algo, no lo cumplió. Llegó un club que, si bien la gente era seria, la que trabajaba, tuve la mala suerte de toparme también con mucha gente que laburaba en el club. Hablo sobre todas las cosas de dirigentes, muy difíciles de tratar, más allá de cómo son los griegos y todo. Era muy difícil, muy cerrados ellos. Y bueno, la verdad que...
¿Con el idioma cómo te manejaba? ¿Con el griego?
Y con el idioma, a ver, mi inglés es muy básico, es más de supervivencia que de otra cosa. Y la tenía mi mujer, sí, la tenía mi mujer que me salvaba las papas, que ella me acompaña a las reuniones y demás. Pero bueno, como te digo, no me encontré con un club en el que se me sentía cómodo. Y bueno, llegué acá a la Argentina y a los dos días que llegué ya hablé con Rodolfo, con De Paoli. Hablamos muchísimo de fútbol y me convenció de su manera de pensar, de su manera de ver el fútbol. Por sobre todas las cosas, me remarcó que él había hablado mucho con Almirón. Y bueno, yo también soy un fanático de las ideas de Almirón, de cómo piensa Almirón. Y bueno, nada, creo que que coincidimos mucho, porque también Rodolfo coincide mucho con Almirón, así que prácticamente no lo dudé. Dije, es un lindo desafío, para mí es un gran desafío. Después pasó lo que pasó, pero bueno, tenemos fe de que todo vuelva a la normalidad y somos conscientes de que tenemos plantel para bueno, hacer una buena cantidad de puntos. Empezamos con 5 puntos abajo, estábamos a 1 solamente del que teníamos arriba, así que, como te digo, esto es con paciencia por sobre todas las cosas y bueno, con mucha ilusión hasta que me lo cortó la pandemia, pero bien, todo bien, por suerte todo bien.
Sí, Juli.
Sí, bueno, Facu, quería preguntarte más que nada también porque estaba viendo que vos hace un tiempito, más o menos en diciembre del año pasado, mencionabas que si sabías todo lo bueno que le iba a pasar a Racing desde que vos te fuiste, te hubieras quedado. Y vos fuiste campeón con el equipo de Coca. Llegaste a Racing después de haber transitado por las inferiores, te fuiste a Godoy Cruz, tuviste un campeonato bárbaro, llegaste al Racing de Coca, saliste campeón y al poquito tiempo te volviste a ir. ¿Qué te quedó como deuda con Racing?
Y, a ver, yo, sinceramente, lo que viví en Racing fueron todas cosas lindas. O sea, más allá de que tuvimos un traspié después de las dos primeras fechas, que quedamos afuera de la Copa Argentina y perdimos uno o dos partidos, fueron todas alegrías, fueron todos momentos de éxtasis total. Y quizá, si bien tuve participación, te ha gustado tener mucha más, por sobre todas las cosas, después de salir campeones. Es lo que buscaba yo. Yo había llegado a Racing con muchas ilusiones de poder jugar, con muchas ilusiones de poder mostrar lo que yo había hecho en Godoy Cruz. No se me dio, quizá no se me dio esa continuidad, y bueno, se me hizo muy difícil, la verdad que se me hizo difícil. Pero, soy consciente también de que tuve participación y que tuve mis oportunidades y que fui feliz en un club que en el que salí campeón, que jugué Copa Libertadores, que la gente en su momento nos agradecía a más no poder de lo que habíamos logrado. Y para mí salir campeón fue un sueño concretado, que la verdad que, como te digo, hay jugadores de muchísima más trayectoria que yo y no les ha tocado salir campeón. Y bueno, por eso soy muy agradecido. Pero, como te digo, sí, sobre todas las cosas me hubiese gustado tener un poco más de continuidad.
Y ahora, Facu, después de esta pregunta, volvemos a la Mundo Play, pero sí a un mundo de Facu Castillón, el detrás del jugador. Por eso nosotros siempre cuando sacamos un jugador le hacemos un ping-pong de preguntas para conocerlo un poco más detrás de música, de goles, de jugadores que han enfrentado. Por eso tenemos al especialista, Agustín Runa, que lo presento, y él te va a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas.
Vamos todavía.
Facu, tranquilo que no son preguntas complicadas, ¿eh? Arranco con...
No, no hay problema.
¿Quién era tu ídolo de chico?
Mi ídolo de chico... Javier Saviola, yo lo veía en River y volaba. Me parecía el jugador a seguir, y bueno, sí, era mi ídolo, sí, sin duda, fue un terrible jugador.
¿La peor patada que te dieron?
La peor patada que me dieron me la da un marcador central de Atlético Nacional de Colombia, jugando en cancha de ellos, una pelota contra el costado, yo la meto dentro de la cancha para seguir jugándola, y tira el taco para atrás, y me la da en los genitales, así que creo que me dolió. Con el taco directo me dio.
Esos son los problemas de jugar sobre la banda, ¿no? La patada está ahí siempre.
Sí, pero igual sacó la patada, viste, como un caballo así, me la metió. No, sí, terrible.
¿Y la peor que diste?
La peor que di, yo no soy de dar muchas patadas, pero recuerdo fue una jugada desafortunada, un amistoso de pretemporada contra Independiente. Yo salto, el jugador Independiente, y no me acuerdo, creo que era más un, no sé si era un juvenil. Yo salto, él va al piso y con mi rodilla le pego en su cara y fue fractura de mandíbula. Estuvo bastante tiempo parado el chico, sí. Sí, yo no recuerdo el nombre, pero Te digo que si lo busco lo encuentro, porque la noticia salió, pobre.
Son de esa jugada desafortunada, ¿no?
Sí, la verdad que te juro por Dios que me sentí tan mal. Aparte, yo queriéndolo saltar, le pego con la rodilla en la cara.
Ahora, bueno, dejamos esta parte quizás no tan buena, pero hay algo más banal. ¿Asado o pastas?
No, asado totalmente.
Si era, totalmente. Si era de otra forma, creo que se terminaba el Zoom ahora, se cortaba.
Lo cerramos, sí,
cerramos
el Zoom. Sí. No, está bien, claramente es el 100% que te contesta lo mismo. Sí.
Exactamente. Sí. ¿Tu mejor gol?
Mi mejor gol, a ver, por cómo se dio, por la situación en la que estábamos y todo, la situación en la que estábamos, por el entorno, por cómo se dio todo, el gol que le hice a San Lorenzo en cancha de Racing fue el gol, pero porque bueno, a ver, no definió nada, pero para mí fue muy importante, fue mi primer gol en Racing, con una cancha que explotaba contra el clásico, no era Independiente, pero era San Lorenzo, y sabíamos que lo vivían de esa forma, así que fue tremendo, hermoso.
¿Cuál fue el jugador, sea compañero o rival, que más te sorprendió dentro de una cancha?
Y Riquelme, me lo he enfrentado varias veces y sí, un distinto por donde lo mires, sí.
Era tan difícil sacarle la pelota, bueno, quizás jugaban en posiciones distintas dentro de la cancha, pero no, ¿te acercaste medio para sacarle la pelota? O mejor, o sea, que la saquen.
No, pará, te juro por Dios, tengo una foto al lado de Riquelme, yo robando de la pelota.
No, te creo.
Apareciéndole de atrás. Te juro que la tengo. Apareciéndole de atrás y robándosela, partido en cancha de Godoy Cruz. Increíble, tengo esa foto y claro, vos decís, ¿qué es lo más difícil? Sacársela, Román. Claro. La sacaba Makelele, se la había sacado yo y se la saqué.
¿Ya es cuadro esa foto? ¿O todavía no?
Y yo creo que sí, yo creo que sí. Yo en algún momento la voy a meter en un cuadro. Es más, lo voy a llamar por teléfono y voy a conseguir. Y dice, yo soy uno de los que te la robé.
Para cerrar, el programa se llama Café Veloz, está dedicado a Maradona. ¿Con cuál de los dos goles del Diego a los ingleses te quedás?
Y no, el segundo gol fue una locura total. Una locura total, te digo, nunca visto. Aparte, me pongo en la piel de la gente que estaba viendo ese partido y lo que estaba viviendo la Argentina en ese momento, y debe haber sido fantástico, debe haber sido una emoción inigualable.
Bueno, y así cerramos la entrevista con vos, Facu. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos das y sos el padrino casi de esta sección de entrevistas virtual, porque sos el primero, así que vas a estar ahí en el póster, como voy a decir, la foto de Riquelme, el póster de la primera entrevista es de Facu Castillón, así que te agradecemos
mucho tu
tiempo y ojalá que mejore toda esta situación para los futbolistas, para vos y para todos tus colegas, que me imagino que no debe estar bueno, y así como para todos los futbolistas, para todos los argentinos, que vaya mejorando todo este tema y podamos salir adelante de todo, ¿no?
Totalmente, por sobre todas las cosas, más allá del fútbol, que es algo que tiene que resolverse, por sobre todas las cosas, que pase este momento, y condolencias a las familias, a los familiares que fallecieron, que la verdad que bueno, eso es algo que no se lo esperaba nadie, así que bueno, esperemos que todo pase rápido, que esto sea una anécdota nada más, y bueno, y encantado de haber participado de esta nota.
Muchísimas gracias, te agradecemos y cerramos. Así pasaba Facu Castillón, actual jugador de Chicago. Veremos ahora cuando vuelva la pandemia dónde estamos cada uno. Nosotros creo que vamos a seguir haciendo Café Veloz y esperemos que Facu pueda seguir en Chicago y que vuelva toda la normalidad. Muchas gracias, Facu.
Bueno, nos vemos. Un abrazo grande.